Сейчас вы будете выполнять задание по аудированию. Тексты прозвучат два раза. После каждого прослушивания текстов у вас будет время для выполнения и проверки заданий. Все паузы включены в аудиозапись. Остановка и повторное воспроизведение аудиозаписи не предусмотрены. По окончании выполнения всего раздела «Аудирование» перенесите свои ответы в бланк ответов номер 1. Задание 1. Вы услышите 6 высказываний. Установите соответствие между высказываниями каждого говорящего «А», «Эфе» и утверждениями, данными в списке 1-7. Используйте каждое утверждение, обозначенное соответствующей цифрой, только один раз. В задании есть одно лишнее утверждение. Вы услышите запись дважды. Занесите свои ответы в таблицу. У вас есть 20 секунд, чтобы ознакомиться с заданием.
Ahora vamos a comenzar. Parlante A.
Siempre he pensado que hacer amigos en actividades al aire libre es una de las maneras más gratificantes y naturales de conocer gente, ya sea en una caminata por la montaña, en un deporte de equipo o incluso en una actividad en el parque. Las personas tienden a estar más abiertas a compartir y conectar cuando están disfrutando de la naturaleza o de una actividad física. Además, el deporte une a las personas y las metas comunes pueden estrechar lazos rápidamente.
Parlante B.
Personalmente, me parece que los eventos sociales son uno de los mejores lugares para ser amigos porque es un ambiente relajado y amistoso. En una fiesta, una reunión, o incluso en un taller en grupo, la gente está más abierta a conversar. No hay presión, las charlas surgen al compartir momentos sencillos, una comida, un juego o una anécdota graciosa. Cuando descubres que alguien tiene gustos similares a los tuyos, la amistad nace casi sin darte cuenta.
Parlante C.
Creo que el trabajo es un lugar excelente para hacer nuevos amigos. Compartir tareas y proyectos permite que las personas se conozcan de manera natural y en un ambiente de colaboración. Además, el tiempo que pasamos juntos en la oficina o en las reuniones crea una base sólida para que nazca una amistad. Claro, es importante mantener un equilibrio entre lo profesional y lo personal, pero con el tiempo las relaciones laborales pueden convertirse en verdaderas amistades.
Parlante D. A veces, creo que las redes sociales son el mejor lugar para hacer amigos, especialmente porque pueden conectar a personas de cualquier parte del mundo. A diferencia de otros métodos más convencionales, las redes sociales permiten interactuar a cualquier hora y desde cualquier lugar. Sin embargo, es fundamental ser cuidadoso y tomarse el tiempo necesario para conocer a la otra persona antes de confiar completamente en ella. Parlante E.
La experiencia me ha demostrado que la universidad es un lugar perfecto para hacer amigos. Se comparten experiencias y momentos importantes con otras personas, como clases, descansos, charlas, la vida en el campus. Todos tenemos objetivos y desafíos comunes, lo que facilita la creación de vínculos. Además, en la universidad todos estamos en una etapa de crecimiento personal y académico, lo que nos hace estar más abiertos a nuevas amistades.
Parlante F.
Para mí, uno de los lugares más enriquecedores para ser amigos son los grupos de voluntariado. Aquí no solo se conoce a personas con un corazón altruista y dispuestas a ayudar, sino que también se comparte una visión sobre hacer el bien y mejorar la comunidad. Esta misión común crea un ambiente en el que las relaciones se desarrollan de manera genuina y profunda. Además, aquí la gente es auténtica porque lo importante es colaborar, no aparentar.
Usted tendrá 15 segundos para hacer la tarea. Ahora usted va a escuchar los textos una vez más. Parlante A.
Siempre he pensado que hacer amigos en actividades al aire libre es una de las maneras más gratificantes y naturales de conocer gente, ya sea en una caminata por la montaña, en un deporte de equipo o incluso en una actividad en el parque. Las personas tienden a estar más abiertas a compartir y conectar cuando están disfrutando de la naturaleza o de una actividad física. Además, el deporte une a las personas y las metas comunes pueden estrechar lazos rápidamente.
Parlante B.
Personalmente, me parece que los eventos sociales son uno de los mejores lugares para ser amigos porque es un ambiente relajado y amistoso. En una fiesta, una reunión o incluso en un taller en grupo, la gente está más abierta a conversar. No hay presión, las charlas surgen al compartir momentos sencillos, una comida, un juego o una anécdota graciosa. Cuando descubres que alguien tiene gustos similares a los tuyos, la amistad nace casi sin darte cuenta.
Parlante C.
Creo que el trabajo es un lugar excelente para hacer nuevos amigos. Compartir tareas y proyectos permite que las personas se conozcan de manera natural y en un ambiente de colaboración. Además, el tiempo que pasamos juntos en la oficina o en las reuniones crea una base sólida para que nazca una amistad. Claro, es importante mantener un equilibrio entre lo profesional y lo personal. Pero con el tiempo, las relaciones laborales pueden convertirse en verdaderas amistades.
Parlante D. A veces, creo que las redes sociales son el mejor lugar para hacer amigos, especialmente porque pueden conectar a personas de cualquier parte del mundo. A diferencia de otros métodos más convencionales, las redes sociales permiten interactuar a cualquier hora y desde cualquier lugar. Sin embargo, es fundamental ser cuidadoso y tomarse el tiempo necesario para conocer a la otra persona antes de confiar completamente en ella. Parlante E.
La experiencia me ha demostrado que la universidad es un lugar perfecto para hacer amigos. Se comparten experiencias y momentos importantes con otras personas, como clases, descansos, charlas, la vida en el campus. Todos tenemos objetivos y desafíos comunes, lo que facilita la creación de vínculos. Además, en la universidad todos estamos en una etapa de crecimiento personal y académico, lo que nos hace estar más abiertos a nuevas amistades.
Parlante F.
Para mí, uno de los lugares más enriquecedores para ser amigos son los grupos de voluntariado. Aquí no solo se conoce a personas con un corazón altruista y dispuestas a ayudar, sino que también se comparte una visión sobre hacer el bien y mejorar la comunidad. Esta misión común crea un ambiente en el que las relaciones se desarrollan de manera genuina y profunda. Además, aquí la gente es auténtica porque lo importante es colaborar, no aparentar.
Fin de esta tarea. Usted tendrá 15 segundos para revisar sus respuestas.
Задание 2. Вы услышите диалог. Определите, какие из приведенных утверждений А, Х соответствуют содержанию текста. 1. Verdadero. Какие не соответствуют? 2. Falso. И о чем в тексте не сказано. То есть на основании текста нельзя дать ни положительного, ни отрицательного ответа. 3. No se menciona. Занесите номер выбранного вами варианта ответа в таблицу. Вы услышите запись дважды. У вас есть 20 секунд, чтобы ознакомиться с заданием.
Ahora vamos a comenzar.
Mamá, estaba pensando, el cumpleaños de papá es este sábado y queremos hacer algo especial, ¿verdad?
Claro que sí, cariño. Deberíamos organizar algo que le sorprenda de verdad. ¿Qué te parece si preparamos una pequeña fiesta con sus seres queridos?
Me encanta la idea. Imagínate su cara si le montamos una fiesta sorpresa en el patio.
Podríamos decorar el jardín con luces y esas fotos antiguas que tanto le gustan. ¿Recuerdas las del viaje a la playa cuando era pequeño?
Sí, con esas luces que parecen estrellas y ponemos la mesa con el mantel azul que tanto le gusta. ¿Te acuerdas?
Sí, sí, claro que sí, hijo.
Uy, sí, y la comida. Hay que pedirle a la tía Lupe que haga su famoso chile con carne que siempre hace suspirar a papá.
Jaja, cierto. Y de postre, ¿qué tal si hacemos ese pastel de tres leches que le vuelve loco? Con un feliz cumple, jefe, escrito por encima.
Y no puede faltar su música, esos boleros rancheros que se pone a cantar cuando lava el coche. Hoy, si le compramos un regalo entre todos...
Estaba pensando en eso. ¿Recuerdas cómo su viejo reloj se rompió el mes pasado? Podríamos regalarle uno nuevo, elegante, como ese que siempre comenta en los escaparates.
¿Y si le compramos esa caja de herramientas profesional que tanto ha estado mirando en la ferretería?
Buena idea, aunque va a costar un ojo de la cara, pero vale la pena ver su cara de niño con zapatos nuevos.
Perfecto. Y yo quiero hacerle algo personal. Le dibujo una tarjeta con una caricatura de todos nosotros. Va a quedar bien graciosa, con el perro usando sombrero de fiesta.
¡Ay, qué mono! Bueno, invitamos a los compadres, a don Chuy y a su familia, que siempre lo hacen reír con sus chistes malos.
Claro, y que traigan a la pequeña Sofía, que con sus ocurrencias alegra cualquier fiesta. Invitamos también a sus amigos del trabajo.
Buena idea. Voy a llamar a Carlos y a Luis para ver si pueden venir. Ellos siempre lo hacen reír con sus historias.
Va a ser el mejor cumple.
Pero, que no se entere.
No te apures, voy a guardar el secreto. Además, yo me encargo de esconder a la gente.
Eso, y al final todos gritamos, ¡sorpresa!, cuando entre. Pero tenemos que practicar un poco para que salga perfecto.
Sí, pero, que ya viene. Tenemos mil cosas que preparar.
Usted tendrá 15 segundos para hacer la tarea. Ahora usted va a escuchar el texto una vez más.
Mamá, estaba pensando, el cumpleaños de papá es este sábado y queremos hacer algo especial, ¿verdad?
Claro que sí, cariño. Deberíamos organizar algo que le sorprenda de verdad. ¿Qué te parece si preparamos una pequeña fiesta con sus seres queridos?
Me encanta la idea. Imagínate su cara si le montamos una fiesta sorpresa en el patio.
Podríamos decorar el jardín con luces y esas fotos antiguas que tanto le gustan. ¿Recuerdas las del viaje a la playa cuando era pequeño?
Sí, con esas luces que parecen estrellas y ponemos la mesa con el mantel azul que tanto le gusta. ¿Te acuerdas?
Sí, sí, claro que sí, hijo.
Uy, sí, y la comida. Hay que pedirle a la tía Lupe que haga su famoso chile con carne que siempre hace suspirar a papá.
Jaja, cierto. ¿Y de postre? ¿Qué tal si hacemos ese pastel de tres leches que le vuelve loco? Con un feliz cumple, jefe, escrito por encima.
Y no puede faltar su música, esos boleros rancheros que se pone a cantar cuando lava el coche. Hoy, si le compramos un regalo entre todos...
Estaba pensando en eso. ¿Recuerdas cómo su viejo reloj se rompió el mes pasado? Podríamos regalarle uno nuevo, elegante, como ese que siempre comenta en los escaparates.
¿Y si le compramos esa caja de herramientas profesional que tanto ha estado mirando en la ferretería?
Buena idea, aunque va a costar un ojo de la cara, pero vale la pena ver su cara de niño con zapatos nuevos.
Perfecto. Y yo quiero hacerle algo personal. Le dibujo una tarjeta con una caricatura de todos nosotros. Va a quedar bien graciosa, con el perro usando sombrero de fiesta.
¡Ay, qué mono! Bueno, invitamos a los compadres, a don Chuy y a su familia, que siempre lo hacen reír con sus chistes malos.
Claro, y que traigan a la pequeña Sofía, que con sus ocurrencias alegra cualquier fiesta. Invitamos también a sus amigos del trabajo.
Buena idea. Voy a llamar a Carlos y a Luis para ver si pueden venir. Ellos siempre lo hacen reír con sus historias.
Va a ser el mejor cumple.
Pero, shh, que no se entere.
No te apures, voy a guardar el secreto. Además, yo me encargo de esconder a la gente.
Eso, y al final todos gritamos ¡sorpresa! Cuando entre. Pero tenemos que practicar un poco para que salga perfecto.
Sí, pero, shh, que ya viene. Tenemos 1000 cosas que preparar.
Fin de esta tarea. Usted tendrá 15 segundos para revisar sus respuestas.
Задание 3.9. Вы услышите интервью. В заданиях 3.9 запишите в поле ответа цифру 1, 2 или 3, соответствующую выбранному вами варианту ответа. Вы услышите запись дважды. У вас есть 50 секунд, чтобы ознакомиться с заданиями.
Ahora vamos a comenzar. Son las 10, las 9 en Canarias. Gracias por estar con nosotros. Soy Carlos Rodero y hoy hablamos sobre la tecnología en el aula y en casa con la experta en innovación educativa, Laura de la Peña. Hola, buenos días y bienvenida.
Hola, Carlos. Gracias por invitarme.
Voy a presentarte a nuestros oyentes. Eres licenciada en educación infantil, profesora de matemáticas y autora del libro La tecnología como aliada educativa. Entonces, ¿la tecnología puede ayudar en clase?
No tengo la menor duda. Sí, pero aplicando la autoridad parental, la curiosidad y sobre todo el sentido común.
¿Cómo surge este libro?
Hace varios años empecé un blog sobre tecnología. Ya veía que mi hijo pequeño se sentía muy atraído por el móvil y eso me producía curiosidad. Quería aprender y acompañarlo. Ver a qué jugaba, qué páginas visitaba, todo eso, unido a mi interés por la educación, me ha llevado al libro.
Al leerlo, se nota que te gusta la tecnología, que no te parece ese monstruo que va a arruinar la vida de nuestros hijos. ¿Es esta la diferencia con los muchos libros que se publican sobre este tema?
Por desgracia, creo que se vende más esa idea negativa de la tecnología, ese «ya estamos hartos, vamos a prohibirla y así impedir que nuestros hijos estén enganchados a las pantallas». No, mi libro tiene una perspectiva diferente. Aceptar que esto ha venido para quedarse. Lo digital es importante en la educación. Es el momento de asumirlo.
En nuestra sociedad se ha pasado muy rápidamente de presumir de hijo con iPad en clase a considerar las pantallas casi como comida basura. ¿No hay un punto medio?
Es verdad que hubo un furor por demostrar quién era más innovador, una locura por usar la tecnología en el aula. Pero en realidad debe ser una herramienta que te acompañe como docente y sirva como recurso de aprendizaje.
¿Y se pueden utilizar bien las tecnologías?
Por supuesto, si se usan para cosas como adaptarse a ritmos diferentes de aprendizaje, despertar la curiosidad y, en definitiva, acercarse al mundo de los jóvenes.
Ya, Laura, has sido maestra en un instituto. ¿Cómo has gestionado la incorporación de lo digital en clase?
Pues he tenido tensiones en el aula con los móviles, sí, pero las tecnologías me ayudaron mucho en la docencia. Si eres una persona con las habilidades necesarias, puedes comunicarte con tus alumnos, usar diferentes plataformas, subir tareas.
Y como madre, ¿cómo has gestionado la tecnología en casa?
Bueno, le digo a mi hijo que use sus dispositivos mientras yo estoy presente, y así lo escucho para no perderme nada relevante. Si juega un juego y alguien se mete con él, le explico que puede bloquear a ese usuario. Le doy las herramientas para defenderse en su vida online. Tampoco le dejé una tarjeta SIM hasta que acabó sexto de primaria y pasó al instituto.
Está claro. Esa es la edad en la que, hasta hace poco, se les daba el primer móvil a los hijos. Hoy se habla de retrasar esta adquisición al máximo. ¿Qué opinas?
Los expertos en adicción a las nuevas tecnologías recomiendan retrasarla hasta los 16 años. A mí me parece irrealizable. Soy partidaria de educar, acompañar y de establecer límites, como no utilizar el móvil en las comidas y dejarlo fuera de la habitación antes de dormir.
Entonces, los padres deben ser un modelo y actuar como queremos que actúen los niños. Laura, muchísimas gracias por la conversación. Ha sido muy interesante.
Gracias por la invitación, Carlos.
Usted tendrá 15 segundos para hacer la tarea. Ahora usted va a escuchar el texto una vez más. Son las 10, las 9 en Canarias. Gracias por estar con nosotros. Soy Carlos Rodero y hoy hablamos sobre la tecnología en el aula y en casa con la experta en innovación educativa, Laura de la Peña. Hola, buenos días y bienvenida.
Hola, Carlos. Gracias por invitarme.
Voy a presentarte a nuestros oyentes. Eres licenciada en educación infantil, profesora de matemáticas y autora del libro La tecnología como aliada educativa. Entonces, ¿la tecnología puede ayudar en clase?
No tengo la menor duda. Sí, pero aplicando la autoridad parental, la curiosidad y sobre todo el sentido común.
¿Cómo surge este libro?
Hace varios años empecé un blog sobre tecnología. Ya veía que mi hijo pequeño se sentía muy atraído por el móvil y eso me producía curiosidad. Quería aprender y acompañarlo, ver a qué jugaba, qué páginas visitaba. Todo eso, unido a mi interés por la educación, me ha llevado al libro.
Al leerlo, se nota que te gusta la tecnología, que no te parece ese monstruo que va a arruinar la vida de nuestros hijos. ¿Es esta la diferencia con los muchos libros que se publican sobre este tema?
Por desgracia, creo que se vende más esa idea negativa de la tecnología, ese «ya estamos hartos». Vamos a prohibirla y así impedir que nuestros hijos estén enganchados a las pantallas. No, mi libro tiene una perspectiva diferente. Aceptar que esto ha venido para quedarse. Lo digital es importante en la educación. Es el momento de asumirlo.
En nuestra sociedad se ha pasado muy rápidamente de presumir de hijo con iPad en clase, a considerar las pantallas casi como comida basura. ¿No hay un punto medio?
Es verdad que hubo un furor por demostrar quién era más innovador, una locura por usar la tecnología en el aula. Pero en realidad debe ser una herramienta que te acompañe como docente y sirva como recurso de aprendizaje.
¿Y se pueden utilizar bien las tecnologías?
Por supuesto, si se usan para cosas como adaptarse a ritmos diferentes de aprendizaje, despertar la curiosidad y, en definitiva, acercarse al mundo de los jóvenes.
Ya, Laura, has sido maestra en un instituto. ¿Cómo has gestionado la incorporación de lo digital en clase?
Pues he tenido tensiones en el aula con los móviles, sí, pero las tecnologías me ayudaron mucho en la docencia. Si eres una persona con las habilidades necesarias, puedes comunicarte con tus alumnos, usar diferentes plataformas, subir tareas.
Y como madre, ¿cómo has gestionado la tecnología en casa?
Bueno, le digo a mi hijo que use sus dispositivos mientras yo estoy presente, y así lo escucho para no perderme nada relevante. Si juega un juego y alguien se mete con él, le explico que puede bloquear a ese usuario. Le doy las herramientas para defenderse en su vida online. Tampoco le dejé una tarjeta SIM hasta que acabó sexto de primaria y pasó al instituto.
Está claro. Esa es la edad en la que, hasta hace poco, se les daba el primer móvil a los hijos. Hoy se habla de retrasar esta adquisición al máximo. ¿Qué opinas?
Los expertos en adicción a las nuevas tecnologías recomiendan retrasarla hasta los 16 años. A mí me parece irrealizable. Soy partidaria de educar, acompañar y de establecer límites, como no utilizar el móvil en las comidas y dejarlo fuera de la habitación antes de dormir.
Entonces, los padres deben ser un modelo y actuar como queremos que actúen los niños. Laura, muchísimas gracias por la conversación. Ha sido muy interesante.
Gracias por la invitación, Carlos.
Fin de esta tarea. Usted tendrá 15 segundos para revisar sus respuestas. Su prueba de comprensión oral está terminada.
Время, отведенное на выполнение заданий, истекло.